Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
Contacto con la región.
Brasil, escuchamos a Marcelo Silva de Sousa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen día para todos. El Banco Central brasileño decidió ayer subir la tasa básica de interés de la economía 1%, llevándola a 5,25% anual, el mayor nivel en el país en casi dos años. La decisión fue tomada por unanimidad por el Comité de Política Monetaria del Banco Central y constituye la mayor alta en 18 años, en un intento por domar el aumento de precios en Brasil, algo que ha venido preocupando a las autoridades. El Banco Central consideró relevante la evolución de la variante Delta del COVID-19, que puede poner en riesgo la recuperación de la economía global. Además, destacó que existen en Brasil en estos momentos nuevas presiones sobre los precios, como la suba en el precio de la bandera de energía debido a una sequía histórica que afronta el país en la región sur y sudeste de Brasil. Quedó abierta la posibilidad a un nuevo incremento de magnitud en la tasa de interés para la próxima reunión del Comité de Política Monetaria, que será dentro de 45 días. Las autoridades dijeron que podrá ser ajustada para asegurar el cumplimiento de la meta de inflación y de las expectativas inflacionarias en el país. La medida ya era esperada por analistas y significó la cuarta suba consecutiva de la tasa, luego de que en marzo de este año la tasa básica de interés alcanzara 2%, el nivel más bajo de la historia en Brasil, en un intento del gobierno de Bolsonaro por estimular la actividad económica. La meta del gobierno brasileño de inflación es que se cierre el año con 3,75%. Sin embargo, analistas empiezan a advertir que podría cerrar el año por encima de la meta, que cuenta con una tolerancia de 1,5%. En los últimos 12 meses, Brasil registra una inflación acumulada de 8,35%.
Una más de Brasil. El expresidente Luis Inácio Lula da Silva le advirtió a Daniel Ortega que no abandone la democracia. En una entrevista con el Canal 11 de México, el exmandatario brasileño se pronunció a favor de una alternancia en el poder en Nicaragua. El pronunciamiento se dio luego de que el actual gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, oficializara su octava candidatura a la presidencia para los comicios del 7 de noviembre, una ocasión en la que además se presentará por segunda vez su esposa, Rosario Murillo, como compañera de fórmula.
Toda vez que un gobernante comienza a se achar insubstituível y toda vez que un gobernante comienza a se achar imprescindível, está surgiendo un poco de dictadura en aquel país.
Sí, en esa entrevista él contó su propia experiencia, ¿no? Lo que, con respecto a este asunto de la alternancia en el poder, ha reflexionado y ha hecho. Cada vez que un gobernante se empieza a creer insustituible, cada vez que un gobernante se empieza a creer imprescindible, está surgiendo un poco de dictadura en ese país, dijo Lula. Recordó que cuando él fue presidente del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos, convocó una asamblea en la que argumentó a favor de que el titular de esa organización fuera electo solo una vez. Cuando era presidente de la República en 2010, yo tenía 87% de apoyo en las encuestas. Mucha gente quería que tuviera un tercer mandato, pero no acepté porque soy ampliamente favorable a la alternancia en el poder. Creo que tiene que haber alternancia para que la sociedad se vaya perfeccionando en la gobernanza del país, vaya ejercitando su participación democrática, a veces se equivoca, a veces acierta, dijo. Daniel Ortega fue un gran presidente en el comienzo, después de la revolución sandinista, después Violeta Chamorro ganó las elecciones, después Bolaños, después volvió Ortega. En la actualidad, ustedes saben lo que pasa, ¿no? 7 opositores aspirantes a la presidencia de Nicaragua están presos por delitos como el de traición a la patria. Hace 10 años que no tengo contacto con Nicaragua, no sé lo que está sucediendo, pero tengo informaciones de que las cosas no están bien ahí.
My story is much too sad to be told. But practically everything leaves me totally cold.
Seguimos con dos noticias de la región que tienen que ver con la pandemia o las vacunas, mejor dicho, ¿no?
Primero Chile.
Primero Chile, bueno, primero Chile entonces. Primero Chile, se viene una inversión. El laboratorio chino Sinovac instalará dos plantas en Chile para la investigación y la fabricación de vacunas, entre ellas la de CoronaVac, según anunció el ministro de Salud chileno, Enrique París.
Es un gran día, por varios motivos. Primero, porque Chile va a volver a producir vacunas en su territorio. Esta producción nacional de vacunas no solamente va a servir para los habitantes de Chile, sino que nuestra idea es exportar vacunas a Latinoamérica, pensando que en épocas de pandemia, en épocas de sufrimiento, es muy importante la solidaridad.
Bueno, una de las plantas estará en Antofagasta, en el norte del país, y se dedicará a la investigación y el desarrollo. La otra se ubicará en Santiago y ahí se hará el rellenado de vacunas. Con una inversión de 60 millones de dólares, se espera que comiencen a operar ambas plantas en el primer trimestre de 2022. El ministro de Economía de Chile, Lucas Palacios, dijo que habrá una capacidad instalada para producir unas 50 millones de vacunas al año. No solo se fabricará la CoronaVac, que se usa contra el COVID-19, sino también para enfermedades como la influenza y la hepatitis B.
Y la otra sobre vacunas nos lleva a Argentina. Ese país decidió empezar a aplicar las vacunas de los laboratorios AstraZeneca y Moderna como segunda dosis de la rusa Sputnik, después de que Moscú demorara las entregas a las que se había comprometido. La ministra de Salud, Carla Bisotti, hizo el anuncio y aseguró que hay información suficiente para garantizar que este cruce de vacunas no generará efectos adversos y sí tendrá efectividad. Recordemos, la Sputnik fue la primera vacuna contra COVID-19 que llegó a Argentina en diciembre de 2020 y luego llegó, bueno, a una decena de países más en América Latina. Pero 8 meses después, las segundas dosis no aparecen, o mejor dicho, son escasas. Entonces, ante el riesgo potencial que genera la variante Delta, que aún no es predominante en la región, el gobierno argentino se puso como objetivo llegar a fin de agosto habiendo vacunado al menos a 60% de la población mayor de 50 años. Y para cumplirlo necesita 2,3 millones de dosis, según precisó la ministra. Hasta ahora, 56% de la población recibió al menos una dosis de una vacuna contra COVID-19, mientras que solo 16% cuenta con las dos dosis.